Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, hace unos minutos Pedro Sánchez ha confirmado que en este Congreso Federal del PSOE se va a producir un relevo generacional en su ejecutiva. Estaba cantado. Dice que será una apuesta femenina, municipal y que luche por la diversidad de la inmigración. Bueno, ya sabemos, todo por la foto. El presidente del gobierno asegura que solo hay una salida a la crisis, la socialdemocracia.
La ciudadanía cuando vota quiere que la solución a esta crisis sea distinta, radicalmente distinta a la crisis financiera, que fue una crisis que trajo una recuperación económica muy lenta, muy injusta, cargada de desigualdad y también de corrupción en el caso de España, ¿no? Y, por tanto, quieren una salida completamente distinta, donde se refuerce lo público, el estado del bienestar.
El precio de la luz caerá mañana un 2,1% hasta rozar los 227 euros megavatio hora. Sin embargo, el valor de la electricidad seguirá haciendo historia porque será el sábado más caro hasta la fecha. Tercera, la familia del exministro venezolano Raúl Baduel, el general fallecido el martes, exige una investigación internacional para aclarar lo ocurrido. Denuncia que el militar encarcelado por el régimen de Maduro padecía un cuadro peligroso de salud y que no le trataron como debían. Su hija, Anayeska, insiste en que su padre no murió de COVID.
Tengo la plena seguridad de que vamos a obtener justicia, no solamente nosotros como familia, sino también todos los que han sido maltratados, asesinados y vejados por este régimen. Me niego a aceptar que venga el régimen a decirme que mi padre falleció de algunas cosas que a nosotros no nos consta.
Y cuarta clave, este viernes han muerto 4 personas y otras 21 han desaparecido en el naufragio de una patera frente a la costa de Cádiz, a la altura de Barbate. Solo 3 migrantes han sido rescatados con vida. Hoy, por cierto, hemos conocido que más de 1.000 personas han llegado a las Islas Canarias en los últimos 2 días.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La imagen es impresionante. Miles y miles de contenedores de mercancías apilados unos sobre otros en una gran explanada al lado del agua. Ni siquiera se aprecia el final de este almacén improvisado. Son tantos y de colores tan diferentes que los más alejados parecen formar un campo de flores. Bueno, la realidad es mucho más cruda. Es una imagen tomada esta semana en el puerto de Felixstowe, el más importante del Reino Unido. Es la fotografía del colapso. No hay camiones para distribuir tanto contenedor. Ya no tienen dónde almacenarlos y se han visto obligados a desviar los barcos a otros puertos. Juliano Abril es el encargado de facilitar el tráfico marítimo. Es directivo de la Organización Marítima Internacional.
La situación de los puertos en el Reino Unido es dispar. Hay algunos puertos que están muy congestionados, como por ejemplo el de Felixstowe, pero hay otros puertos que están en mejor situación, por ejemplo el puerto de Southampton. Y hay un gran número de buques portacontenedores esperando poder entrar en los puertos para poder hacer las operaciones.
Por el puerto de Felixstowe circula el 36% del tráfico marítimo del Reino Unido. Ahora mismo están al límite. ¿Y por qué? Pues sobre todo por 2 motivos.
De las congestiones en los puertos son diversas. Hay, por un lado, después del COVID, de la recuperación, hay una mejora de la economía, hay una mayor demanda, en especial en estos meses próximos a las Navidades, y entonces hay un incremento de la demanda. Por otro lado, sí que es cierto que hay una reducción del número de... hay una falta de camiones y una falta también de camioneros.
Esta imagen de colapso en los puertos solo es una de las patas de la crisis que vive el Reino Unido. De hecho, es una auténtica cadena que acaba afectando a todo el sistema de abastecimiento. En primer lugar, no hay mano de obra, por eso no hay camioneros. La falta de estos trabajadores hace que no se distribuyan los materiales, así que los puertos se colapsan. Hay desabastecimiento y, claro, el británico paga todo mucho más caro. A esto se suma la crisis energética, el aumento de los contagios y los problemas de no formar parte de la Unión Europea. ¿Cómo se llega hasta aquí? ¿Qué culpa tiene el Brexit en todo esto? ¿Cómo lo ven los británicos? Ah, y a España cómo nos afecta. En los próximos minutos ponemos el foco en nuestro tema del día, la crisis de abastecimiento en el Reino Unido. Lo primero, claro, nos vamos hasta el Reino Unido para conocer la última hora. Ahí está nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, hemos empezado escribiendo una imagen, la del colapso en el principal puerto del Reino Unido, pero ¿cuál es la foto global? ¿Cómo está el país, Palo?
Buenas noches, Ángel. La fotografía aérea es la de un país del G7, próspero, normal, que ya no tiene colas en las gasolineras ni aparentes atascos en los controles aduaneros. El problema es el zoom. Si bajas a los puertos, ya ves que las piezas se acumulan como un mal Tetris y en los supermercados hay lineales enteros vacíos. Casi siempre son los de productos frescos, pero ya hace 2 meses que la foto habitual muestra desabastecimiento por dentro y carteles de se busca por fuera. Faltan 100.000 camioneros, ya lo sabemos, pero también 15.000 matarifes para los cerdos y lavaplatos, recolectores para el campo, vendedores, camareros. Muchos se fueron con la pandemia y ya no quieren volver. Otros decidieron irse ante la incertidumbre del Brexit. Y los restaurantes del fine dining, por ejemplo, los de alta gama, que antes daban 600 servicios en un fin de semana, ahora dan la mitad. No por falta de clientes, sino de gente que atienda las mesas. Cada día es un sector el que da la voz de alarma. Oficialmente el Reino Unido tiene un déficit de 900.000 trabajadores, pero si añades las vacantes que ya se han ido en estos últimos meses, dicen los analistas que hoy por hoy se necesitan 2 millones de curritos más.
Oye, ¿esto por qué? ¿Qué es lo que dicen los british?
Pues sucede por una suma de factores y el COVID ha sido uno importante, por supuesto, pero sobre todo por las nuevas leyes de inmigración que entraron en vigor con el Brexit. El inmigrante que es bienvenido es el de alta capacitación, previo contrato. Los demás solo encuentran trabas y rechazos. Por eso están felices los brexiteros, que son la mitad de la población, no lo olvidemos. Ellos aspiran a un modelo económico nuevo, estilo Suiza. Trabajadores locales, sueldos altos, precios muy altos. O sea, inflación, pero todos felices. Y creen que están en el buen camino. Periodo de ajuste, lo llama Boris Johnson.
Uh-huh. Oye, es una crisis con muchas patas, ya lo vemos. La pandemia, la mano de obra, el desabastecimiento, la inflación y el Brexit. Todo conectado de alguna forma, ¿no?
Todo es fruto de la crisis global, eso es verdad, y del rebote consumista post-pandemia, pero multiplicado por el Brexit. Y la soberbia, que impide llamar a las cosas por su nombre y poner remedio al desagüe social antes de que sea demasiado tarde. Los números son los que son. 1.5 millones de personas van a pasar frío este invierno en el Reino Unido porque no podrán pagar la calefacción. Se sabe. Y ya lo llaman, emulando a Shakespeare y a su Ricardo III, el invierno de nuestro descontento. Pero Boris Johnson ha vuelto, no de York, sino de Marbella, con mucho sol y muchas ganas de seguir animando.
Qué bueno. Gracias, Palo. Fíjate hasta qué punto ha llegado la crisis. Javier Moraleda es médico en Londres. Hablamos con él muchas veces durante la pandemia. Claro, el último año no ha sido fácil para él. La pandemia golpeó con mucha fuerza en el Reino Unido y en su hospital también, claro. Recuerdo cuando allá por el mes de enero me dijo que se habían quedado sin oxígeno, que se habían obligados a derivar pacientes a 2 hospitales, todo ello doblando turnos y luchando contra el bicho en una UCI. Pues bien, ayer el país británico notificaba 45.000 nuevos contagios y además Javier se tiene que enfrentar a otro problema, el de la escasez de materiales, algo que ya se nota en los hospitales. Este médico español asegura que en el suyo, al sur de la capital, ya escasea el material sanitario desde hace semanas.
En el sentido de como sanitario, lo que estamos notando es que mucho material fungible, como pueden ser los palitos para mirar la garganta o los espéculos de mirar el oído, de los hospitales que tienen buen stock, tienen, pero estamos teniendo escasez. Y estamos teniendo que volver a usar el material antiguo que teníamos de metal.
Javier cree que el origen de esta crisis está en la falta de mano de obra, sobre todo en los transportes.
Han juntado varias cosas aquí, como es el hecho de que muchísima gente que antes se dedicaba a ser transportista, que eran europeos, con el Brexit se han ido, y también el hecho de que el boom que ha pegado Amazon, que ha hecho que muchísimos de estos transportistas ahora se dediquen a lo que es el transporte de última milla, que es mucho más cómodo para ellos a nivel laboral y bastante más rentable, en vez de tener que estar haciendo largos trayectos de horas.
La crisis afecta a muchos sectores, la escasez también se nota en los combustibles. Tanto es así que el consumo ha tenido que limitarse. Se ha llegado a crear una especie de corralito de gasolina. En algunas ciudades los británicos no pueden echar más de 15 o 20 libras de gasolina. Además, muchas estaciones de servicio se han quedado secas.
Lo que más hemos notado es, sobre todo la primera semana, hubo mucho colapso y en las gasolineras en las que había gasolina se generaba alrededor un auténtico atasco de una o dos horas. Y yo, de hecho, tuve problemas para ir al hospital el primer lunes en el que sucedió, porque había una gasolinera cerca del hospital que sí que tenía gasolina y tuve que aparcar como a media hora para poder acercarme y poder ir andando.
Como te digo, falta personal, hacen falta trabajadores. Según los últimos datos oficiales, el mercado laboral británico ha registrado un récord de vacantes de empleo, 1.100.000. Además, el paro ha bajado al 4,5%. La falta de trabajadores es especialmente grave en sectores como el transporte, la construcción, la alimentación, la distribución en general. Alrededor de 20.000 transportistas europeos que trabajaban en Reino Unido han vuelto a casa. No hay camioneros. Repartir los productos por el país es imposible. Uno de los españoles que todavía mantienen su ruta hacia Reino Unido es José Luis. Entra y sale. En su camión transporta cualquier cosa que te puedas imaginar. Lo hemos pillado justo en mitad de camino, durante un descanso, cuando está a punto de cruzar el Eurotúnel.
He llegado aquí al aparcamiento del tren, del Eurotúnel, que tenemos que cruzar todo el mar, son 50 kilómetros si no me equivoco. Y de allí ya salimos para Manchester, así ida y vuelta, y otros días pues otro itinerario, pero prácticamente son todos los días subida y bajada.
Su camino ha empezado en Países Bajos, en pocos días ha recorrido Bélgica y Francia, terminará su ruta en Manchester, el lugar donde tendrá que descargar. Tras el Brexit, la duración del trayecto se hace bastante más larga de lo habitual, ya que las condiciones en aduanas son más duras.
En principio, una de ellas es utilizar el pasaporte para poder cruzar a Inglaterra. Antes se podía ir con el documento de identidad. Desde el día 1 de octubre ya tienes que ir con el carnet. Luego también el tema de las esperas. Allí en las aduanas son interminables. Antes del Brexit pues estaba aproximadamente media hora, una hora. Hoy en día te puede dar tranquilamente 4, 5, 6 horas porque son muchos controles lo que tienes que ir pasando. O sea que la verdad que es desesperante, pero bueno, es lo que hay.
Antes de entrar en suelo británico, José Luis cuenta que llena el depósito del camión porque sabe la escasez de combustible que hay allí. Una vez en el país no descansa tranquilo porque durante las noches son muy frecuentes los robos de gasolina en camiones como el suyo.
Cuando vas por la carretera y estás viendo las áreas de servicio que están completamente colapsadas. Y hombre, por supuesto que sí que hace falta transportistas en ese país. De hecho, a mí hace en una semana, por ejemplo, en tres empresas me han ofrecido trabajo y hasta varios miles de euros. Pero bueno, yo estoy muy bien en la empresa donde estoy y no quiero cambiar.
La falta de personal, como te digo, no solo afecta al transporte. Los mataderos británicos han tenido que sacrificar a tiros a más de 6.000 cerdos. No encuentran matarifes. No hay personal cualificado para su procesamiento y para hacer que después la carne llegue al mercado. Alguien que puede explicarnos bien qué es lo que está pasando en Reino Unido es Julio Bruno. Él es el CEO de Time Out, una multinacional con sede en Londres. Time Out cubre eventos, entretenimiento, cultura en todo el mundo. Está presente también en Madrid y Barcelona. Julio puede contarnos cómo afecta esta crisis a las empresas y a los británicos de a pie. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. No sé cómo está la cosa allí.
buenas noches, Ángel. Sí, aquí ya, bueno, son las 8, aquí a 8 y algo.
Bueno, ahí ya a la cama casi. ¿Por qué es viernes que sí, no? Oye, hazme una foto del Reino Unido. Impresiona, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos una confluencia de problemas, lógicamente Brexit y COVID, Y lo que es ahora lo que se llama el rebound, ¿no? La economía vuelve, de repente todo el mundo quiere salir. Aquí, por en Londres, si te vas a un restaurante, haces cola afuera. Si vas a una tienda, haces cola. Los cines llenos, los teatros llenos. Entonces todo el mundo quiere salir. Pero el problema es que no tenemos personal. Lo han explicado varios de tus invitados y no hay personal. O sea, no hay personal para nada. Pero también afecta a las empresas. Ahora mismo, si quieres técnicos, ingenieros de telecomunicaciones, etcétera, tienes problemas para encontrarlos porque, bueno, está subiendo todo de precio, la gente quiere más, quiere trabajar desde casa y todo esto ha ocurrido a la vez. Entonces, tras el gran problema, ¿sabes? Las vacas flacas, ahora llegan las vacas gordas, pero no estamos preparados.
Claro, esto es una especie de dominó en el que van cayendo las empresas, van cayendo tal, pero al final acaba afectando al ciudadano de a pie, a ti o a tu vecino.
Sí, estamos todos aquí, por ejemplo, ahora yo hablaba con mi equipo un poco casi de broma, pero no, como diciendo, vamos a hacer una campaña que sea no te pierdas el pavo por Navidad, vete a España, ¿no? Una campaña, porque es que efectivamente, como decía vuestra corresponsal Paloma, pues no se nota ya en los supermercados, parte de ellos el pánico de la gente comprando más de lo que necesita, un poco al principio de la pandemia también
lo
ocurrió,
decíamos,
¿no?
Todos, sí.
Todos, ¿verdad? Y lo mismo que pasa en las gasolineras, que la gente se ha vuelto loca poniendo, pues llenando, entonces cuando habéis, como no hay, pues la gente va más. Y pero claro, el tema es que cuando vemos, tú vas incluso a un restaurante hoy en día y sabes que el servicio no va a ser bueno, porque no tienen personal y los que están ahí están trabajando el doble, porque no hay suficiente personal para hacerlo. Y eso es un problema, ya hemos hablado, o habéis hablado de los conductores de camiones, que faltan unos 100.000. El gobierno intenta ahora hacer esta cosa de o lo que se llama aquí un U-turn, o sea, una vuelta de 180 grados, en que, bueno, vamos a dejar que entren y que en vez de hacer 3 cabotajes por cada 2 semanas, puedan hacer indefinidos. Pero claro, aquí la Asociación de Camioneros ha dicho que, oye, que eso no, que van a venir cobrando muchísimo menos para competir con ellos y que el problema de la que tenemos aquí en el Reino Unido es mucho más que solo tener gente ahora de momento, ¿no? Entonces, es la complicación política en esto también es muy importante. Y claro, el gobierno no puede decir ahora, es que nos hemos equivocado con Brexit, porque se han equivocado, en mi opinión,
eso
y en la opinión de mucha gente.
Te iba a preguntar si en efecto se confirma, nunca lo van a reconocer, que el Brexit es el culpable de todo esto.
Pues hombre, por supuesto, mira, el Brexit hemos perdido por lo menos 900.000 a 1 millón de trabajadores que vivían aquí, que se han tenido que ir, y después piensa que, por ejemplo, en los veranos siempre venían gente de España, de Francia, de Italia, de Alemania, a trabajar y aprender inglés, entonces trabajaban en los restaurantes, trabajaban en muchos sitios, durante 6 meses aprendían inglés y se iban. Entonces, todo eso ha desaparecido, porque ahora no puedes venir, no te dan un visado para trabajar. Pero nunca se va a reconocer que el problema es que estamos en un mundo conectado, global, y que todos dependemos de todos. Mira lo que está pasando en España, también aquí, con la energía, con el gas. Pues si Rusia no nos quiere mandar suficiente gas, como no lo está haciendo, pues los precios suben. La inflación aquí ha subido el doble desde principios de enero. Estamos ya a un 4% en la inflación. Entonces, claro, eso es, y seguirá subiendo, ¿eh?
En tu caso concreto, en Time Out, ¿cómo os afecta, Julio?
Bueno, pues nos ha afectado muchísimo los 18 meses de la pandemia, porque llamándose Time Out, hemos tenido que ser timing, ¿no?
Claro.
Entonces, eso ha sido un gran... Entonces, cuando hemos, como estamos volviendo ahora, pues el problema es que tenemos que correr, como quien dice, a reescribir miles de críticas de restaurantes que han desaparecido, que han cambiado de dueños, o que cerraron y ahora vuelven a abrir, o algo no. Entonces, hace falta también correr y buscar gente para que nos ayude. Y la parte de tecnología, pues lo que te decía al principio, los ingenieros, que se llaman los engineers, que están pues están ahora pues con ofertas por todos los lados, subiendo muchísimo los precios. La gente se va, no sé si habéis oído en España lo que se llama aquí The Great Resignation, ¿no? Como la Great Depression, ahora se llama la gente...
Gran resignación.
La gran resignación, que hay un 40% de personal que se va del trabajo, simplemente porque quieren borrar, borrón y cuenta nueva, quiero una cosa nueva, un reto nuevo, quiero olvidar el COVID. Con lo cual me voy a otra empresa, además cobrando más, trabajando desde casa, y está creando un problema porque no hay trabajadores cualificados tampoco.
Qué locura.
Entonces, sí.
Desde el punto de vista, no sé si el adjetivo es desde el punto de vista filosófico, pero casi, trabajando en una multinacional, y o yo como viajero empedernido que somos, ¿cómo es posible que en la era de la globalización alguien intente y alguien opte por el aislamiento?
Bueno, pero aquí estamos hablando de una política y habría que ver que, pues bueno, los tres Johnson, Farage y Cummings, después del referéndum que hizo el presidente Cameron, que nunca pensó que iba a perder.
Menudo genio también, sí.
Exacto, menudo genio, pero entonces esto nunca pensó que iba a perder y estos tres, incluyendo Johnson, que era lo contrario, él no iba por ahí, pero vio que, oye, me voy a poner al frente de la fila, ahora seguidme. Y entonces se unió a este movimiento populista tipo Trump, uh-huh, y a decir que los emigrantes eran el problema de todo, no, los inmigrantes, perdona, eran el problema de todo. Y bueno, pues la gente votó, no votó el 50% de la población, vamos a ver, el 50% de los que votaron que Brexit, pero fue solo el 35% de la población. En todas ciudades, como Londres, como, pues no sé, toda Escocia, como Birmingham, etcétera, se votó Remain, quedarse. Entonces hubo aquí ese tema que esta gente, estos políticos, pues por el poder al final, y se han visto con el gran problema ahora y no van a dar la marcha atrás. Claro. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Volver a Europa? Pues en algún año volverán, ¿eh? De alguna forma. Lo que pasa es que no sé si habrá un Reino Unido cuando vuelvan o van a ir cada uno por independientes. Fíjate lo que está pasando en Irlanda del Norte.
Y en Escocia.
Bueno, Escocia ya ha dicho que bueno, que el referéndum lo vuelven,
sí, sí,
a hacer.
Sí, sí.
Y este es el gran problema, uh-huh, que a veces cuando se deja a los políticos populistas llevar esto a cabo, y ahí, claro, mucha culpa tiene, lógicamente, Johnson y Farage.
Y, sí, Julio, la última, claro, la pregunta del millón de dólares. ¿Qué puede pasar en las próximas semanas o por dónde pasaría la solución?
Pues mira, por lo que he visto, hoy estaba mirando los ministros hablando de, por ejemplo, con los la distribución. El gran problema ahora es la distribución, ¿no? Y has hablado de los mataderos, etcétera. Tienen que dejar entrar a trabajadores que puedan hacer esto. Tendrán que darles visados de verdad, no un visado de 6 meses. Nadie va a venir aquí y dejar su trabajo por 6 meses. Dar visados de trabajo indefinido para que la gente venga, porque hay muchísima gente en Europa que tiene ganas de venirse y trabajar, y eso tienen que hacer. Lo que pasa que eso es perder, como se dice aquí, perder la cara, ¿no? Es el decir, me he equivocado. Pero al final creo que eso va a pasar, porque no tienen otra solución.
Claro.
No hay suficiente capacidad en el Reino Unido ahora mismo y tras la pandemia para ocupar todos esos trabajos. Es imposible.
Oye, Julio, una casi casi personal. ¿Por qué zona de Londres vives?
Pues vivo en el centro, donde Hyde Park, uh-huh, en lo que se llama Mayfair.
Qué bueno.
Soy un poco privilegiado.
Sí, sí, no, una zona fantástica, imagínate. Que nos veremos pronto, ojalá pueda ir por ahí por Londres lo más rápido,
vale,
que pueda.
Pues me avisas, Ángel.
Claro que sí. Julio Bruno, CEO de Time Out. Gracias y suerte.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Nosotros esta noche también nos preguntamos cómo afecta esta crisis a España, porque lo cierto es que ya hay pymes, autónomos, que están notando los efectos del colapso en Reino Unido. ¿Sí? Un ejemplo de ellos es Manuel Martínez. Este hombre tiene una pequeña empresa en Barcelona. Se dedica a la distribución de piezas de coche. Varios de sus proveedores son de las Islas Británicas. Es el típico autónomo superhéroe. Desde que se consumó el Brexit empezaron los problemas. La pandemia lo interrumpió todo, pero claro, ahora vuelve a ser consciente del jaleo que supone todo esto.
El Brexit me ha afectado en el transporte, el precio ha subido bastante, el tiempo de entrega tarda más días, ya que tiene que pasar aduanas, con lo cual aún se retrasan más las entregas, gastos de aduana, aranceles y el pago del IVA, que se tiene que adelantar en el momento de la importación al proceder de fuera de la Comunidad Europea, cuando antes se tenía que liquidar trimestralmente.
Claro, si sumas todo lo que dice Manuel, esto luego se traduce en costes que tiene que poner él de su bolsillo.
Antes del Brexit, una importación de llantas del Reino Unido, 2 palets y una factura de unos 10.000 euros, tenía un coste de transporte de unos 350 euros y me tardaba en llegar de 3 a 4 días. Después del Brexit, ese transporte cuesta unos 500 euros, tengo que pagar un despacho de aduanas en el Reino Unido de 75 euros, otro despacho en España de 35, un arancel del 4,5 sobre el valor de la mercancía y tengo que adelantar el IVA.
Imagínate lo que significa para un superhéroe de una pyme de Barcelona un cambio de este tipo. Gastos que tiene que poner en su bolsillo, tiempos de espera que se eternizan. más lo que tenemos aquí en casa, ¿eh? El colapso del Reino Unido ha provocado que las piezas de sus coches tarden todavía más en llegar y lo peor de todo es que no sabe cuándo podrá volver a distribuir como antes. Una piedra más en el zapato de un autónomo, de un pequeño empresario que trata de salir adelante después de la pandemia. Pues hasta aquí nuestro repaso por la crisis del Reino Unido, que como le pasa al bueno de Manuel, nos aprieta a todos. Una crisis que tiene varios frentes: falta de personal, falta de productos, desabastecimiento, crisis energética, inflación y un Brexit que complica todo muchísimo más. La pandemia puede que les haya hecho olvidarlo, pero ahora empiezan a ser conscientes de lo que supone optar por el aislamiento en un mundo cada vez más globalizado. Barcelona se apellidaba como tú, Martínez, hola.
Hola.
Oye, nos damos un paseo por las redes sociales. Estamos hablando del desabastecimiento en el Reino Unido por culpa del Brexit, Silvia.
Marcos, ¿cuántos se estarán arrepintiendo de haber apoyado ese Brexit y cuántos políticos se estarán mordiendo la lengua por no admitir que fue un error? Alex, y da la sensación que esto solo acaba de empezar. Ojalá muchos negocios consigan salvarse y remontar. Y Julia, como comentabais, y para los que pensaban que el Brexit sería positivo, al final ha resultado que ha sido optar por el aislamiento. Es una pena que una potencia como el Reino Unido se esté enfrentando a una situación como esta.
Hoy hemos sabido, portada de C, que Delcy Rodríguez vino a España y es que había quedado con Zapatero. Es fantástico.
Fíjate, y lo comentas tú en tu videoblog. Recordamos que se puede ver en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope, y también está en nuestra web, en cope.es.
En unos minutos, clase de economía. Hoy hablaremos, entre otras cosas, de recursos humanos. Para ello, nos visita nuestro asesor, teniente general Miguel Alcañiz. Será a las 9:30, 8:30 en Canarias. Nada, en un ratito. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿El mejor colágeno? El tuyo. Refuérzalo con la crema Cashmer de Caudalí. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalí, nos habla del número uno en antiedad en Francia.
La crema Cashmere Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 ml de regalo por la compra de una crema Cashmere Caudalí. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¿Qué precio tan bajo?
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La siderúrgica ArcelorMittal se suma a otras tantas compañías que han empezado a programar paros en sus plantas de producción por el efecto de la subida de la luz. Los costes energéticos que asumen este tipo de industrias electrointensivas suponen algo más de la mitad de sus costes totales y ahora mismo, con el precio de la energía por las nubes, no les compensa. No tienen capacidad para absorber esos incrementos y tampoco pueden repercutirlos al cliente. El porqué de esta encrucijada lo explicó en esta misma clase de economía Alberto Echavarría, secretario general de la asociación que engloba a azulejeras y cerámicas.
Nos dejaría completamente fuera del mercado en algunos países donde tenemos especial intereses, como por ejemplo Oriente Medio o Estados Unidos, donde los productores locales o los de la zona no están teniendo estos incrementos de energía.
El problema al que se enfrentan a corto plazo es de competitividad. Quedan en desventaja frente a otras empresas que producen fuera de España y que no soportan los altos precios de la luz que estamos pagando aquí. Este año calculan que pagarán 1.500 millones de euros más que sus competidoras europeas. Empresas como Ferroatlántica han detenido la producción, otras como Asturiana de Zinc la han ralentizado en un intento de minimizar costes, de tal manera que los puestos de trabajo no se vean afectados, pero que no tengan que recurrir a un ERTE o a reducir la plantilla va a ser complicado. La industria ahora mismo se enfrenta a lo que se ha llamado ya la tormenta perfecta. Problemas en el abastecimiento de materias primas, hay cuellos de botella en logística, y se han encarecido los derechos de emisión de CO2, la energía, sobre todo el gas y la electricidad. El precio que pagan por la luz es un 300% más caro que hace unos meses, un sobrecoste energético imposible de asumir para una industria como la siderúrgica, que produce un material, el acero, que forma parte de otros muchos sectores. Andrés Barceló es director general de UNESID.
Todo lo que producimos es un material básico que se tiene que transformar. Y entonces, yo siempre lo digo en broma, reto a cualquiera que me diga dónde no está el acero. Está en la construcción, está en los medios de transporte, está en todas las infraestructuras, está en los electrodomésticos, y donde no está en el producto, está en el proceso de fabricación.
¿Cuánto va a durar esta situación de subidas constantes de precios? Todo apunta a que al menos hasta primavera del próximo año. Suben los precios de la energía y la fuerte demanda arrastra también a las materias primas. La patronal de la construcción ha avisado hoy de que el 40% de las empresas ha cancelado o paralizado obras por el encarecimiento de los materiales. Pedro Fernández es su presidente.
La subida del precio de las materias primas supone no solo una amenaza para el sector de la construcción, sino también para la recuperación económica de España. Desde la construcción alertamos de que tras la llegada de los fondos europeos se puede producir un corte de digestión si no actuamos para garantizar la viabilidad de los proyectos. Y por tanto solicitamos a la Administración que fije un mecanismo para reequilibrar los contratos, para que los contratos públicos sean estables, ya que el coste de las obras se ha disparado de media alrededor de un 22%.
Las tres cuartas partes de las compañías han tenido problemas de desabastecimiento, sobre todo de tres materiales: maderas, acero y aluminio. Es viernes, como cada viernes, toca repasar la semana económica con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, conocíamos el miércoles las previsiones de otoño del Fondo Monetario. Ha sido el primer organismo internacional que se alinea en lo que dice el Instituto Nacional de Estadística y rebaja también las expectativas de crecimiento de nuestra economía. Mala noticia, ¿no?
Pues la verdad es que sí, pero bueno, lo esperábamos. O sea, yo creo que lo esperábamos todos, probablemente menos el gobierno, que yo creo que es el único que dice que él sus previsiones no las va a tocar, porque el Banco de España ya dijo que, bueno, que las iba a revisar a la baja, y este es el primer organismo internacional, el INE, que lo hace, ¿no? Y se quedan muy debajo, por debajo de las previsiones del gobierno.
Los presupuestos han llegado esta semana al Congreso. Oye, ¿has hecho el cálculo de cuántos presupuestos te has currado?
Pues unos cuantos. Ahora la verdad es que ya desde otra posición, pero sí, yo iba a recoger el librito amarillo y a organizar páginas y páginas en el periódico.
Si me dices cuántos presupuestos
te has currado, llevo...
me dices la edad casi.
No, te lo puedo decir sin problemas, vamos. Pues mira, entré en el ABC en el 88, pues yo creo que ese año no, que ya fue octubre, pero ya yo creo que a partir del 89 ya me los he tragado casi todos. Fíjate, menos algún año que no ha habido. Pero...
Con 8 añitos ya entrando en el
ABC. Sí, vamos.
Los presupuestos han llegado esta semana al Congreso, como decimos, cuentas con una previsión de crecimiento del 7%. Claro, Si ya es alta la de este año, 6,5, ojalá lleguemos al 7, pero...
Claro, el problema es que, o sea, a mí me parece que lo que haces es que al final los presupuestos nacen un poco con los pies de barro y son poco creíbles, ¿no? Hablábamos hace un momento del Fondo Monetario Internacional, que ya lo ha dejado más de medio punto por debajo de ese 7%, ¿no? En el 6,4 que prevé para el año que viene. ¿Eso qué supone? Pues supone que al final va a haber muchos menos ingresos de los previstos, porque este año es verdad que hay alguna subida de impuestos, pero en general te dicen que vas a recaudar 17.000 millones más porque la economía va a ir estupendamente, pero claro, si resulta que no va tan bien, vas a tener muchos menos ingresos, con lo cual se te descuadran las cuentas, ¿no? Y yo creo que ahí el gobierno, sinceramente, o sea, me preocupa que sea tan optimista, ¿no? Normalmente los gobiernos lo que intentan es ser un poquito más moderados por si luego no se te va, o sea, no crece tanto la economía que no se te descuadren las cuentas.
Claro, siempre es mejor rectificar para arriba que no para abajo.
Pues sí, la verdad es que sí.
Titulares de estos presupuestos, los más sociales de la historia, techo de gasto histórico, los bonos culturales, los bonos para el alquiler, unos presupuestos preciosos, que dijo la ministra, el precioso me encanta. Pero claro, cuando ves la letra pequeña, subida de cuotas a los autónomos, Yolanda.
Sí, la verdad es que los pobres autónomos llevamos una racha, efectivamente. Al final, bueno, por un lado te afecta lo de la subida del salario mínimo interprofesional, porque al final la base mínima de cotización ya te sube, y también les afecta la subida de las bases máximas de cotización, que se afectan a los autónomos y afectan a todas las empresas. O sea, al final por contratar se va a tener que pagar más, ¿no? Hay medidas, es verdad, que dices, qué bonitos. Digo, bueno, yo qué bonitos, pero alguien los pagará, ¿no? Yo creo que estamos haciendo pues unas alegrías estupendas este año, pero estamos dejando una pesada carga para los que vengan detrás, ¿no? Y en cuanto, efectivamente, la letra pequeña, pues lo de los autónomos preocupa. A mí me preocupa mucho, que sabes que me encanta todo el tema de pensiones. Mm. O sea, a mí dejar las aportaciones en planes de pensiones en 1.500 euros me parece de verdad que es intentar cargarte ese ahorro privado para la jubilación. Me parece que es ideología pura y dura, ¿no? O sea, te están diciendo, por un lado, te presentan unos presupuestos en el que el Estado tiene que darle 40.000 millones a la Seguridad Social para que haga frente al pago de las pensiones, con lo cual te están diciendo que antes o después tiene que haber ajustes, que los que vengamos detrás vamos a tener pensiones más pequeñas, y no los dejas ahorrar para complementar esa pensión. Sinceramente, es que no tiene ningún sentido.
Ninguno. Otra cuestión fundamental en los presupuestos, la subida de impuestos. ¿Sí o no? Ellos dicen que no, pero cuando rascas en patrimonio, sucesiones, en el suelo y en el catastro, ¿suben o no?
Sí, es que ahí te están haciendo una cosa muy técnica, que pasó un poco inadvertida por ahí metido, pero claro, al final lo que dicen es que no vamos a poner un valor más realista de las viviendas, de los inmuebles, del suelo. Bueno, al final, si tú pones un valor, subes el valor, dicen, no estamos subiendo el impuesto, no estás subiendo la base imponible del impuesto.
Claro.
En fin, al final aquí, por ejemplo, los madrileños vamos a tener suerte, porque esto afecta sobre todo a impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones, que en Madrid, de padres a hijos, no prácticamente no pagamos nada, pero al final los más perjudicados van a ser de nuevo todas aquellas comunidades autónomas en las que sí se paga ese tipo de impuestos, ¿no? Y luego también han hecho otra tontería desde mi punto de vista, que es adelantar una medida que se está negociando a nivel internacional, que es la fijación de ese tipo efectivo mínimo en el impuesto de sociedades del 15%. Digo, pero vamos a ver, no te puedes esperar un año, dos años, hasta que lo haga la OCDE en su conjunto, con lo cual no te quedas tú con la marca de decir que eres un país pues poco amigo de las empresas, ¿no? Pues no, nosotros por delante, para poner trabas antes que nadie, en fin.
Problemas por el recibo de las energías, no solo la luz, El gas, los combustibles. Ferroatlántica, Asturiana de Zinc, Sidenor, ArcelorMittal, más las azulejeras, las cerámicas, programan paradas en las próximas semanas, si no es que han empezado ya. Esto se va a extender a otros sectores, ¿no?
Sí, yo tengo, o sea, este problema afecta efectivamente primero a los que son más, a todas estas industrias que son intensivas en consumo de electricidad, pero efectivamente no solo le afecta a ellas. Tú habla con la peluquera de la esquina, habla con el bar, habla con el restaurante, habla con el comercio, o sea, al final el recibo de la luz lo que te hace es encarecerte tus costes de producción, y una de dos, o lo trasladas a los precios o te lo tragas tú, pero si te lo tragas como empresa y ya estás muy ajustado en tus beneficios, o despides a gente o a ver qué haces, ¿no? De momento yo creo que a los precios, estábamos viendo el IPC, lo vimos ayer, la inflación subyacente esta que no tiene en cuenta la energía está todavía en el 1%, lo que significa que todavía no se ha trasladado mucho eso a precios de los productos, pues de la ropa, de los coches, de otro, de los productos que no son energéticos puros y duros, pero se tendrá que hacer antes o después, porque si no los negocios mueren. Entonces veremos a ver cómo lo hacen, ¿no?
Hay un problema generalizado con los precios de las materias primas. Ya se sabe que en teoría es por el exceso de demanda. Uno de los factores que más preocupa a corto plazo a los empresarios es este. La reactivación, la recuperación económica, ¿pende de un hilo por culpa de la inflación?
Pues yo creo que ahora mismo es uno de los principales problemas, ¿no? Yo creo que ayer escuchábamos a José Luis Bonet presentar un informe de clima, del clima empresarial, que fíjate, por un lado, los empresarios en general eran optimistas. Yo creo que pues el 75%, más del 75% pensaban que íbamos a tener, que el año próximo iba a ser mejor que este. Es verdad que tampoco hay que esforzarse mucho, porque la primera mitad sobre todo fue muy malo, con todas las medidas de confinamiento que todavía había, pero bueno, hay cierto optimismo empresarial, y sin embargo es verdad que pende sobre ellos pues el riesgo que supone este incremento de los precios de la energía y al final de las materias primas también. Y es verdad que en esa presentación escuchamos al señor Bonet, que a mí me parece una de las cabezas mejor amuebladas que tenemos en momento en el mundo.
Recordemos
empresarial,
que preside las cámaras.
Sí, preside, es el presidente de la Cámara de Comercio de España. Pues le escuchábamos también decirle al gobierno, oye, cuidado con cargarse la recuperación, cuidado con esas subidas de impuestos, cuidado con lo que están anunciando ahora. Escuchamos a la señora Díaz ayer decir que iban a limitar la temporalidad al 15%. Oye, a lo mejor hay empresas que efectivamente tienen que limitar al 15% o a menos los trabajadores temporales, pero hay otras que tienen que es imposible, ¿no? Entonces, cuidado con aumentar la rigidez del mercado laboral y de poner más trabas a las empresas en un momento como este, porque efectivamente te puedes cargar la recuperación, ¿no?
Hablando de Yolanda Díaz, ¿por dónde crees que va a ir la reforma laboral de la reforma laboral?
Pues hombre, si fuera por ella, desde luego lo que quiere hacer es primar de nuevo los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa, que fue una de las principales avances de la reforma, ¿no? De la reforma laboral del 2012, que en cada empresa se mirara la situación y, oye, somos distintos, aunque pertenezcas incluso al mismo sector, cada empresa pues tiene unos resultados, y a mí sí me parece lógico que nos adaptemos cada uno a nuestra situación. Hay una empresa con muchos beneficios, una empresa que va bien, pues podrá subir mucho más los sueldos a sus empleados y darles pues determinados beneficios que una empresa que está en apuros y que tendremos que apretarnos el cinturón, ¿no? A mí me parece que elevarlo, cuanto más lo eleves y afecte a más empresas, al final es más difícil adaptarte a las circunstancias de cada uno, y con eso quieren acabar, por ejemplo. Y bueno, en general es pues aumentar la rigidez en el mercado laboral, ¿no? O sea, una cosa es que haya abusos, que efectivamente yo estoy de acuerdo que se deben evitar, y otra cosa es aumentar la rigidez, porque al final lo que vas a hacer es que haya menos empleo, ¿no?
Y la última noticia empresarial de la semana, la OPA de IFM sobre Naturgy, llega solo al 10%. o llega al 10%, no sé si solo. ¿Cómo sí. lo interpretas? ¿Una demostración de fuerza de la Caixa?
Hombre, a mí me parece que sí, la verdad. Yo creo que la mayoría de los periódicos y de los medios hemos coincidido hoy en que ha sido un fracaso por parte de IFM, ¿no? del fondo internacional, y al final, bueno, han conseguido frenarlo, pero es verdad que se meten dentro, que al final están en Naturgy con un solo con un 10%, que por supuesto es bastante menos que el objetivo que tenían, pero bueno, es un pellizquito, ¿no? Veremos a ver, yo creo que lo sabremos a medida que vaya avanzando, que se tomen decisiones, y veremos a ver ahí en el pulso quién gana, ¿no? O quién tiene más peso. Pero de momento yo creo que sí, ¿no?
Gracias, gracias Yolanda. Así ha sido la semana. A ver cómo viene la próxima. Gracias, Yolanda.
Adiós, buen fin de semana.
Pilar García de la Granja nos anticipa la semana que viene.
Buenas noches, Ángel. La semana que viene seguiremos hablando del monotema, sí, el precio de la luz. A mediados del mes de octubre y con varios ultra récords consecutivos, el gobierno sigue sin tener clara la solución, pese a que las compañías no hacen nada más que dar ideas. El tarifazo que se ha aprobado esta misma semana, pero ahora hay que enmendarlo, porque desde el Ministerio no sabían que más del 60% del consumo de la luz ya está contratado. Y hablaremos también de los precios. Tras confirmarse ese IPC del 4% en septiembre, la mayor subida, Ángel, en 13 años, y cuyos efectos se ven en todo, en los carburantes, en la luz, en la ropa, incluso en la comida. Funcas cree que este año vamos a terminar en el 5% de inflación. Imagínate las revisiones salariales. Y cómo no, hablaremos de impuestos. Esos presupuestos generales del Estado que prevén un ingreso extraordinario del 8% y que sale, como dijo Montero, María Jesús, tu amiga, de los bolsillos de la clase media. Si a la clase media le va bien, dijo, le va bien a España. Y te voy a explicar por qué. Porque sube todo. El IRPF, sucesiones, donaciones, patrimonio, el IBI si tienes un piso vacío, 80 euros por conducir carreteras aunque no las utilices. Suben hasta las cotizaciones de los autónomos, que están que trinan entre 90 y 225 euros más al año. Con este panorama, Ángel, igual es mejor no llegar al 2022, una fecha que solo celebrarán los que cumplan 18 años y que tendrán como regalo 400 euritos de tus impuestos y los míos. Buen fin de semana.
Pues anda, que me lo has dejado. Vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de recursos humanos. Como casi todos los viernes, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Miguel Alcañiz. ¿Qué tal, mi teniente general? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, empezamos hablando de la visión. ¿Qué entendemos por la visión desde arriba, desde la cúpula de la compañía?
Bien, podríamos decir que la visión es una imagen mental que tiene el jefe o el líder sobre un futuro posible y deseable en el cual debe avanzar la organización. Es decir, esa organización tiene un desgaste, ya tiene poco rédito, se está haciendo vieja y hace falta modernizarla. Con la visión vemos un futuro posible, realista y atractivo para la empresa. Y sabemos que si andamos ese camino conseguiremos un estado mucho mejor del actual. Y con la visión, pues el líder nos proporciona el puente que nos llevaría del pasado al futuro. Con esa visión, además, generamos la energía necesaria y los esfuerzos para ir adelante saltando obstáculos y llegar prácticamente al objetivo deseado.
Cuando buscamos a los jefes y a los líderes, ¿tienen que ser visionarios?
Tienen que ser visionarios, pero te voy a decir una cosa. Normalmente buscamos al jefe o al líder cuando hay un problema, Ángel, cuando hay una crisis, perdón. Si no hay una crisis, prácticamente nadie se acuerda del líder. Es decir, ¿quién se acuerda de Santa Bárbara si no truena? Pues yo digo, nadie. Dice, bueno, los mineros, los artificieros, quizás los artilleros, por supuesto, y las chicas que se llamen Bárbara. Ahora bien, cuando no podemos pagar la hipoteca, ni tampoco el coche, cuando no nos llega el sueldo a final de mes, cuando sube la inflación, como pasa ahora el gas, la luz, la gasolina, tenemos un problema. ¿Y qué nos va a sacar de esta encrucijada? Precisamente es ese líder visionario que tú me estás diciendo.
Oye, ¿qué implica aceptar esa visión, esa perspectiva? Ese compromiso mirando adelante.
Mira, primero que nada hay que ser realista y ver cómo estamos. Hay mucha gente que se hace trampas hasta en el solitario. Hay que ver cuál es el problema que tenemos, ¿no? ver el horizonte a largo plazo donde queremos ir. ¿Qué recursos necesitamos comprometer? Hitos, marcarse una serie de fechas para ir alcanzándolas. Un firme compromiso y, por supuesto, llevar a cabo los cambios. Y digo cambios, Ángel, porque cambiar es la solución. No podemos pretender mejorar si siempre hacemos lo mismo. Tú imagínate un estudiante que este trimestre ha suspendido por 2 asignaturas y solamente estudia 3 horas al día. Hombre, si tú quieres aprobar asignaturas el próximo trimestre, tendrás que cambiar el método o por lo menos estudiar más horas. Uh-huh. Es decir, cambio es la solución.
¿Tienes un ejemplo?
Sí, tengo un ejemplo. Henry Ford, como sabes, era uno de los padres de la cadena de montaje y también de lo que es el coche a motor de combustión uh-huh. interna. Y esta frase le preguntaron, si hubiera preguntado a la gente qué quería hacer, me hubieran respondido caballos más rápidos. Y él tuvo la visión de que hacía falta precisamente pues el coche a motor. Uh-huh. O sea, te cuenta esa visión de esta gente, ¿verdad?
¿Cuáles serían las palabras clave precisamente de esa perspectiva, de esa visión a futuro?
Pues mira, primero que nada tiene que ser desafiante, es decir, que nos lleva a un cambio deseable y, como he dicho antes, posible. Que nos emocione, es decir, que todos estamos de acuerdo en que hace falta tirar adelante. Fijar el foco es muy importante. Mucha gente se fija a muchos objetivos y no hace ninguno. Hay que ir solamente a pocos objetivos, a ser posible uno claro. Tiene que ser realista y estimulante. Aquí tengo otra frase también importante. Ese jefe, ese líder, tiene que ilusionar. Y date cuenta que decía Napoleón, un líder es un repartidor de esperanzas. Date cuenta qué cosa más bonita. Uh-huh. También la visión es la brújula y el mapa que marca el rumbo y la hoja de ruta. Y, por supuesto, es lo que hemos dicho al principio, la foto del futuro. ¿Cuál es la foto que yo quiero ver al final del tiempo?
Vamos a poner ejemplos. A ver si nos caben 2 o 3. ¿Te parece?
Vamos a ver. Mira.
Venga.
El primero es la visión de un maestro, es un señor ya mayor, concretamente es de José Antonio Fernández, que imparte una charla a profesores y alumnos. Fijémonos muy bien qué les dice de cómo debe ser la enseñanza. Date cuenta el tema.
Si la educación tiene una misión, es cambiar el aprender a aprender por aprender a saber. Mirándolo de esta manera, ser más listos y mejores personas, la educación debería plantearse que las asignaturas no son fines en sí mismos, el lenguaje, la matemática, la biología, sino medios a partir de los cuales yo desarrollo a la persona. Lo importante es la persona.
Oye, te cuenta qué cosa más bonita, ¿eh?
¿Sí?
Cambiar el aprender a aprender por aprender a saber. Y dice, las asignaturas no son fines en sí mismas, son medios para desarrollar a quién, a la persona. ¿Te acuerdas que siempre hemos hablado que lo importante es la persona?
Uh-huh. Lo de recursos humanos.
Exacto, recursos humanos y líderes trata con personas. Luego uh-huh. tenemos que aprender a saber. Es lo que nos dice este profesor. Este hombre les dice a los docentes, oye, tener claro, esta es la visión que debe tener un docente.
Vamos con otro ejemplo.
Bien, el segundo ejemplo le he cogido de Steve Jobs, que como sabes fue el CEO de Apple, el pobre ya murió. Y en una ceremonia de graduación en la Universidad de Stanford, pues les dirigió unas palabras a todos los que iban a egresar de la universidad, ¿verdad? Este es un ejemplo clarísimo de líder visionario. Como sabes, creó Mac, Apple, Pixar, Next, ven, un follo, ¿no? Era un tío un poco raro, como sabes, era un tío difícil de trato, ¿no? Pero tenía una cabeza muy privilegiada. Yo quería preguntarte antes de seguir, ¿a ti te ha invitado alguna vez a alguna universidad a pronunciar un discurso en la ceremonia de graduación?
En graduación, en apertura, entre medias, muchas, salvo en la mía.
En la nuestra no.
En la Complu, mira, no sé, no, en la Nebrija, en ICAI hace bien poco, en la Rey Juan Carlos, en la Camilo, en la Universidad de Navarra, sí, no sé, muchas.
Oye, pues me alegro que sea así, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos de aquella gente que pasa por una facultad y ha tenido éxito y puede enseñar a los alumnos que acaban.
Yo recuerdo, en una asignatura que era tecnología, que la daba José Miguel Contreras, el histórico del país y ahora en el mundo audiovisual, que recuerdo que yo aprendía enormemente porque casi todas las clases nos traía un invitado. Un colega del país, un colega de entonces Diario 16. Yo aprendía más a nosotros
en la
facultad, porque viendo a esos profesionales que con la teoría.
Está claro, la ¿sí? práctica. Bien, pues si te os parece, escuchamos a Steve Jobs, aunque está en inglés, luego haremos unos comentarios.
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice.
Daos cuenta, su tiempo está limitado. No lo desperdicien, se lo acaba de decir a ellos que acaban la carrera. No se dejen atrapar por dogmas, es decir, vivan con el pensamiento de otras personas. Es decir, sigan su voz interior, no hagan caso a lo que digan los demás. Su voz interior es lo primero. No permitan que el ruido de la opinión de otros apague la suya. Date cuenta qué cosa más importantísima, ¿no? Tengan el coraje de seguir su corazón y su intuición. Ya saben lo que quieren hacer, porque han elegido su carrera. Esa es la visión que tienen todos. Yo quiero ser un buen médico, quiero ser un buen periodista, quiero ser un buen abogado. Todo lo demás es secundario. Y mira cómo acababa el discurso. Sigan hambrientos y sigan alocados.
Yo tuve un jefe, el primer jefe que tuve en mi vida, José Luis Cebrián Bonet, en Europa Press, que recuerdo que me decía, hay que trabajar todos los días como si pasaras hambre y comieras de lo que trabajes ese día.
Pues mira, prácticamente coincide con Steve Jobs.
Y tiene toda la razón, clavado. El tercer ejemplo. Cuéntame.
Sí, bien, el tercer ejemplo es un discurso de Martin Luther King, como sabes, es un hombre también que ha sido un hito en la historia de los derechos de los negros sobre los blancos. Este discurso se llama I Have a Dream, que lo conoce prácticamente todo el mundo, y se da en las universidades y en muchas escuelas de oratoria, y precisamente nos dice exactamente la visión que él desea para su país.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Habla del sueño, habla de la nación.
Tengo un sueño, frase que repite continuamente, la visión. Que un día esta nación se levantará y vivirá las verdades de su credo, ¿verdad? Que todos los hombres somos iguales. Y luego hacía, como te acuerdas, unos silencios para que la gente se concentrara, para que la gente le aplaudiera. Tengo un sueño que un día, otra vez, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los esclavistas serán capaces de sentarse en la mesa de hermandad, ¿verdad? Habla de libertad y justicia. ¿Y esto qué es? Prácticamente es la visión que tiene que tener un político si quiere ser justo, predicar la igualdad y, sobre todo, los derechos fundamentales de la persona, ¿verdad?
Otro día hablaremos de oratoria y cómo hay que hacer un buen discurso, ¿eh?
Sí, eso es muy importante. Las cuatro cositas que hay que saber,
la comunicación, ¿verdad? En la compañía, me parece fundamental. Una frase para finalizar.
Pues mira, te traigo una frase de Walt Disney que dice: un hombre con una nueva idea es un loco hasta que esta triunfa. Y es una puñetera realidad, ¿verdad?
Totalmente.
Una puñetera realidad.
Totalmente. Hay que aportar nuevas ideas, sin duda. El triunfo llega con lo nuevo. Siempre pasa igual. Miguel Alcañiz, mi general, gracias.
Muchas gracias, tío Ángel.
Buenas noches.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Señor Caneda.
¿Cómo echa de menos yo a Caneda, Lendoiro?
¿Le echas de menos? Aquí lo tienes.
¿Sí?
Señor Caneda.
Buenas noches.
Joder, un histórico. Usted.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Señor Caneda, ¿cuántos años tiene usted ahora ya?
Mira, mentalmente tengo 18, de sentido 14, y los 74 son, me los pusieron en la
carnet,
cartilla.
En el carnet. Pero está usted fenomenal. ¿Y qué hace? ¿Cómo pasa la vida? ¿A qué se dedica?
Pues haciendo trampas, sí. Sí, tengo sí. Tengo dos hermanos y me preguntan: Caneda, ¿cuántos hermanos sois? 12. ¿Y viven todos? No, vivo yo solo, los otros trabajan.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 30% de descuento. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.